En el tema de hoy, que es el ser o tener, interesante tema, porque lo que normalmente escuchamos es ser o no ser, ¿no? Que es la pregunta de Hamlet en la obra de Shakespeare. Pero aquí es ser o tener. Y en realidad, a mí lo primero que me inspira cuando me hago esta, lo primero que pienso cuando me hago la pregunta esta de ser o tener, es la confusión en la que podemos caer, y que habitualmente caemos mucho, y que también es como una tendencia social actualmente, la confusión entre el ser y el tener. Hay el ejemplo claro del coche, ¿no? Seguro que lo han escuchado, de cuando, si yo me compro un coche, aunque no sea muy nuevo, ¿no? Cualquier coche, y me lo rayan, sufro como si me hubieran hecho las heridas en la piel. Me da mucho sufrimiento, ¿no? Es porque me identifico con esa posesión que es el coche. Quien dice eso dice la casa. Si me roban la casa, me roban en la casa, o la casa también, pues puede ser que sienta eso, que es, siento como que me han robado algo de mí, cuando en realidad la casa no soy yo, pero yo siento que es algo que forma parte de mí, ¿no? Cuando en realidad no forma parte de mí, pero siento eso. Es como una confusión, ¿no? Entre el ser y el tener. Es algo que yo tengo, pero yo no lo soy. Yo no soy la casa, no soy el coche. Ahí sí que me acuerdo yo de un ejemplo que tuve en el pueblo, que mi familia tiene una plaza de aparcamiento, entre otras cosas, pero una plaza de aparcamiento. Y a mí, cuando voy allá al pueblo, la utilizo yo. Entonces, aunque no es mía porque es de la familia, es de todos, pero yo siento como que es mía porque la utilizo yo. Y como la uso poco, porque yo voy al pueblo muy poco, pues tuve un ocupa. Y cuando llegué un día, hace ya tiempo, hace 3 o 4 meses, todavía vivía mi madre, de repente me encuentro un coche ahí y llamé a mi hermana y digo, ¿tú has aparcado? Dice, no. ¿Estás segura? Dice, hombre, todavía tengo memoria, ¿no? No estoy tonta. No he aparcado. Pues hay un coche aparcado. Me dio un... iba a decir rabia, ¿no? Está mal decirlo, pero... que no se me ocurrió otra cosa que poner el coche bloqueándole el coche. A ver, un gesto así como de revancha. No vas a poder salir. Y dejé mi teléfono pegado en el lateral del coche. Digo, no va a poder salir y me va a tener que llamar por teléfono. Cuando llegué y se lo dije a mis hermanos, ¿cómo te has atrevido a hacer eso? Te va a hacer daño en el coche, ya verás. Cuando vuelvas, ¿cómo vas a tener el coche? No contenta con eso, le hice una foto al coche debajo del número de la plaza, ¿no? Luego pensé, estoy siendo como muy dura. La verdad es que no me enfadé, no era enfado, era como, no diría revancha, pero sí como auto, como preservación, ¿no?, de lo que era mío. Es como si alguien te quita la silla. Oye, fuera, levántate de mi silla, ¿no? Además, tenemos una capacidad para poseer. Disculpen que haga un pequeño paréntesis, pero imagínense que cada vez que vienen a la conferencia Brahma Kumari se sientan en la misma silla. Por ejemplo, usted, ¿no? Se sienta en esa silla, ¿no? Cada vez que viene. Y ya ha repetido, pues no sé, 6, 7, 8 veces. Y llega la novena vez y se encuentra que hay otra señora sentada en su silla. ¿Verdad que no le hace gracia? ¿Cómo se ha sentado en mi silla? No es su silla, es de Brahma Kumaris, pero como ya la ha usado durante tantas veces los seres humanos tenemos una capacidad para hacernos esto, ¿no? apropiarnos, ¿no?, de las cosas. Pues los niños, somos como niños en realidad. No, bueno, la historia esta acabó bien porque el ocupa me llamó por teléfono y me dijo que no puedo sacar el coche. Digo, claro, claro que no puede. Pero además lo que hice fue, como le había hecho una foto, apareció su, y tenía su matrícula, ¿no? Entonces cuando me llamó por teléfono, esto de las nuevas tecnologías, porque ya enseguida se me colgó en el WhatsApp con su foto, entonces yo ya sabía. Entonces le puse ocupa y el número del coche, el número de matrícula, con lo cual lo tenía fichadísimo ya, ¿no? Pero lo digo por el, la sensación esta, ¿no?, de él ha ocupado a eso, qué tal, que no le corresponde. Como que entramos en unas dinámicas, ¿verdad? A ver, mientras sea un juego en el sentido de que no haya pues malestar, ni agresividad, ni nada, pues ok, o sea, cada uno defiende sus derechos y eso es asertividad. O sea, lo que no vamos a hacer es ser pasivos, ¿no?, y tragar todo lo que nos suceda. Tenemos que ser asertivos, ¿no? ¿Saben, no?, la diferencia entre un comportamiento asertivo y un comportamiento violento. No es un comportamiento violento. Aunque lo que yo hice fue un poco impresionante, pero está en el filo, ¿no?
Sí, para que es mental.
Sí, como una lección, como una lección.
Has hecho un mal, has hecho un niño malo.
No lo puedo pasar. Sí, pero bueno, me entienden, ¿no? Pero la cuestión es, lo que yo quería decir es que el tener, la cuestión es cuando confundimos lo que yo soy con lo que yo tengo. Porque hay una clara diferencia entre el ser y el tener. Y en el tema de las propiedades de los objetos es muy claro. Porque, a ver, yo sé que no soy esa casa. Yo sé que no soy la silla. Yo sé que no soy el coche. Yo sé que no soy la plaza de garaje. Pero hay otras propiedades en las que ya es más sutil el tema, la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en mis conocimientos, ¿no?, o en mi cultura, o en, a ver, yo tengo conocimiento, pero yo no soy esos conocimientos. O, por ejemplo, la posición social, no solo la riqueza, está claro que yo no soy el dinero, yo no soy, pero la posición social, ¿no? Yo pertenezco a una clase social, ¿no? Entonces es como que yo me identifico con eso, que en realidad no soy yo, yo no soy esa clase social, me estoy identificando con eso, o con ciertas amistades, o con relaciones. Por ejemplo, es que yo soy la señora de tal, ¿no? Aquí afortunadamente en España las mujeres no nos cambiamos el apellido, pero en muchos países las mujeres como se desidentifican, ya no soy María Moreno, soy María Smith. De un día para otro he cambiado, ya no soy. ¿Por qué? Porque me he casado, tengo otra relación. O sea, es como también una confusión de identidad. Entonces, es bueno que hagamos una reflexión a nivel personal de con qué cosas me identifico yo. Porque hay que separar entre lo que yo soy y lo que yo tengo. ¿Por qué? Voy a ir un poco a lo que yo creo que es central, porque para el ser, es decir, para yo cultivar el ser, necesito lo que yo llamaría concentrarme en lo que yo llamaría las tres grandes as. La primera A es la aceptación, aceptarme como soy, aceptarme. Claro, pero para aceptarme me tengo que conocer, ¿no? Pero para conocerme me tengo que desidentificar de lo que no soy, ¿no? Entonces, esa primera reflexión de desidentificación de lo que yo tengo, que es algo que no sois, no que lo tengo, pero hoy lo tengo, mañana puede ser que no lo tenga. Hoy tengo un trabajo, pero mañana a lo mejor ya no lo tengo. Me he jubilado o me han despedido. Hoy tengo una posición social, pero vete a saber cómo está la economía y el mundo y a lo mejor mañana, a lo peor, mañana ya no la tengo. Hoy tengo un coche, mañana a lo mejor no lo tengo, o a lo peor. O sea, es como que todo es muy cambiante. Pero el ser es algo consustancial. Una característica de lo que yo soy es que es algo que es eterno, algo que siempre soy. Está en mí. No es algo pasajero. El tener, o sea, las cosas que yo tengo o los pueden estar, pueden no estar, ¿eh? Pero son cambiantes. Pero ese ser está, es que lo que yo soy no puede estar en altibajos, está ahí, soy eso. Entonces, conocerme, aceptarme. Para mí hay una forma de aceptarme tal y como soy, que a lo mejor pensarán que es muy indirecta, pero para mí es muy efectiva. Y es no mirarme a mí misma como los demás me ven, porque tenemos tendencia desde pequeñitos a mirarnos como los demás nos ven, como me ve mi mamá, como ve mi papá, como me ven mis amigos, como me ven en el colegio. Y la visión de los demás es, además de que es cambiante, porque unos adultos me ven de una manera, otros me ven de otra, unos niños me ven de una manera, otros me ven de otra, o sea, cada uno me ve según sus gafas, por decirlo de alguna manera, su visión. Aparte de que es muy cambiante, a veces puede ser errónea. O sea, entonces, ¿cómo me voy a ver yo si yo no me veo bien? A mí me ha ido muy bien para esto, a través de la meditación, preguntarme cómo me ve Dios a mí. Porque ya sé que es algo como muy grande, pero no lo veamos como algo tan grande. Pensemos una cosa. ¿Cómo me miraría a mi Dios pensando que Dios es pureza? Es limpieza. Es como un espejo puro, un espejo limpio. Un espejo altruista, que no me ve en base a ningún deseo, ni me ve en base a ninguna expectativa, ni quiere nada de mí. No hay ningún ser en el mundo que no quiera nada de mí, porque siempre hay como un dar y tomar con todos, ¿no? Entonces, a veces te ven en base a unas expectativas, unos deseos, pero ahí es limpieza total. Entonces, tratar de mirarme cómo me miraría mi Dios, ese ser puro, limpio, sin expectativas, sin ningún tipo de deseo, ¿cómo me miraría? El océano de la pureza, del amor, que me acepta tal y como soy, sin juzgar. ¿Cómo me miraría un ser que no juzga, que no me juzga? Y hay como una forma de llegar a eso muy bonita, yo creo. Puedo llegar a verme como ese ser espiritual que soy y a reconocerme y aceptarme y amarme. Y ahí es donde está la segunda A. La primera A era aceptarme, ¿no? La segunda A es, para mí, gran A, la autoestima. Autoestima. ¿Qué es autoestima? Estimar es amar, ¿no? En catalán es más parecido aún, es yo te estime, yo te amo, ¿no? Estimar es amar. Autoestima es amarme a mí misma. No es suficiente con aceptarse, hay que amarse. Y cuando yo me amo, ¿cuál es el signo de que me amo o de que no me amo? Si me cuido o no me cuido, así de sencillo. Y no solo si cuido ese ser que soy yo, que yo creo que es ese ser espiritual, que es invisible, que no es el cuerpo, es ese ser que mueve el cuerpo. No solamente si yo cuido el espíritu que yo soy, sino también si cuido mi cuerpo o no. Porque el cuerpo está realmente, es lo más cercano que hay al espíritu, ¿no? Y si yo abuso de mi cuerpo, es que no tengo autoestima. Yo es un tema en el que últimamente estoy reflexionando mucho por la diferencia entre que yo veo entre la autoestima y el autorrespeto. que es la tercera gran A. Para mí las tres grandes A's es aceptación, la segunda autoestima, la tercera autorrespeto. ¿Cuál es la diferencia para mí entre autoestima y autorrespeto? Pero esto es en base un poco a mis reflexiones, ¿eh? Porque también aquí hay un curso de autoestima que se explica muy bien y tal, pero estoy hablando como de un enfoque en particular. Cuando yo me autorrespeto es que yo tengo una visión positiva de mí misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿por qué tengo yo una visión positiva de mí misma? Porque probablemente yo me he demostrado a mí misma que valgo. ¿Que valgo en qué sentido? Pues que he conseguido cosas en la vida, que cuando digo cosas no quiere decir solo cosas materiales, quiere decir pues superar dificultades, pues tener una familia, llevar hacia adelante muchas situaciones, muchas cosas, muchos superar problemas, lo que sea, ¿eh? O sea, yo tengo una visión de mí misma que realmente es respetable, o sea, como una persona que es merecedora de respeto, y eso hace que yo me respete en ese sentido y que no deje que nadie me falte al respeto. Es decir, si viene alguien como el Ocupa, ¿no? Es una broma lo de el Ocupa, pero quiero decir, si alguien en un momento determinado me falta el respeto, por ejemplo, viene alguien y me insulta o lo que sea, y digo, esto no puede ser que yo no responda con violencia, por supuesto, porque no soy una persona violenta, pero si hay esa actitud, yo de alguna forma responderé con asertividad, es decir, expresando mis derechos y no dejándome de alguna forma pisar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es autorrespeto. Pero lo que estoy reflexionando últimamente es que el tener autorrespeto, aunque el respeto es hijo del amor, porque para que haya respeto tiene que haber amor, pero no es exactamente autoestima. Porque puede ser que yo tenga autorrespeto en ese sentido, que tenga una imagen positiva de mí, que tenga un comportamiento asertivo, que no me deje, oprimir o lo que sea, pero no me cuide, no me esté cuidando. Puede ser que no me cuide ni en sentido espiritual ni físico, en cuanto al cuerpo, ¿me explico? Que me descuide. En concreto, a nivel de ser espiritual, ¿qué significa cuidarse? Pues significa estar pendiente de lo que realmente ese ser que soy yo, que es el espíritu, necesita para progresar y para nutrirse espiritualmente, que es el estudio espiritual. Para mí, la meditación, no pasar todo el día pensando en muchísimas otras cosas y con muchísimas preocupaciones, sino dedicando mucho más tiempo a estar introvertida, etcétera. Y para el cuerpo es cuidar el cuerpo, no llevarlo más allá de donde puede ir. Es decir, no maltratar el cuerpo. Maltratar el cuerpo no es simple, no es darte golpes, ¿eh? No me refiero a eso. Me refiero a no comer lo adecuado, me refiero a no descansar lo adecuado, me refiero a proyectar sobre el cuerpo pensamientos negativos. Y esto es muy sutil, es otra reflexión que yo tengo. ¿Cómo es mi comunicación conmigo misma? Que también estoy proyectando esa comunicación sobre el cuerpo. ¿Cuáles son los mensajes que yo me lanzo a lo largo del día? Otra buena observación. Un ejemplo. Yo he observado que a lo largo del día estoy repitiéndome muchísimo. Esto es automático, ¿eh? Yo no lo hago pensando que lo voy a hacer deliberadamente. Es automático. Pero me estoy diciendo todo el día a mí misma, tengo que. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que ir a trabajar y rápidamente porque llego tarde. Ahora tengo que ir a dar la conferencia a Brahma Kumaris. Ahora tengo que contestar muchos emails. Ya no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer mañana, porque me faltan horas para... Tengo que. El tengo que, no siendo un pensamiento negativo, en el sentido de que no es tampoco algo negativo, pero es como un martillo que yo estoy todo el tiempo martilleándome. Martilleando al ser y al cuerpo. Porque el cuerpo, cada vez que le digo tengo que, ¿qué genero yo con eso? Con el tengo que. ¿Estoy generando tensión o no? Estoy generando tensión. Entonces, en vez del tengo que, ¿qué puedo hacer para cuidarme? Para generar más autoestima y cuidarme mejor. Igual podría decir, quiero hacerlo, o voy a hacerlo, o he decidido hacer eso, o me apetece hacerlo. Me apetece mucho ir a dar una conferencia a Brahma Kumaris esta tarde. Me encanta. Y es que es verdad. Pero no me lo digo así, me lo digo de la otra manera. Y es el mensaje, sutilmente me está generando una vibración. Y eso está pasando a todos mis sistemas, al sistema nervioso, que está más tenso o más relajado, está pasando al sistema hormonal, está pasando a todos los sistemas. ¿Cómo es mi comunicación conmigo misma? Y quien me diga que no se comunica consigo mismo, creo que no le voy a creer. Porque aunque yo no me dé cuenta de cuáles son mis mensajes, esos mensajes me los estoy dando todo el día. Todos, creo, No sé, corríjame si me equivoco, pero creo que todos nos estamos dando esos mensajes, unos u otros. Hay otro mensaje incluso peor que el tengo que, y es, no voy a ser capaz. O qué difícil va a ser eso. O va a ser imposible que yo haga eso. O sea, son mensajes de qué? Para debilitarme. Me estoy auto...
Negativos.
Autodebilitándome. Me estoy autodebilitándome. Entonces, eso en lugar de autoestima, ¿qué es? Entonces, es como me estoy quitando poder. Me estoy drenando ese poder. Me estoy debilitando. Y eso es tan frecuente. Ahora hay una enfermedad que está subiendo exponencialmente. No sé, todos conocemos, o hasta incluso nosotros en un momento determinado lo hemos podido padecer, que es la ansiedad. Hay mucha ansiedad, mucha. Porque, claro, si tú te estás lanzando esos mensajes continuamente y al mismo tiempo el mundo cada vez está más complicado, hay más exigencias por todas partes. En los trabajos, en los entornos, en cualquier entorno. Hay más estrés en todos sitios. Hay más estrés incluso que nos viene de algo tan cercano como el móvil. O sea, por ejemplo, en la universidad, en Reading, estuve en una sesión muy interesante sobre el estrés que provocan las interrupciones de los WhatsApp, de los emails. Muchas personas... tenemos el email conectado con el teléfono y cada vez que recibimos un email tic-tic, ¿no? O recibimos un WhatsApp tic-tic, pues eso te genera un estado de tensión continuado, porque si lo miras, porque ya has interrumpido lo que estabas haciendo, y si no lo miras, porque tienes la inquietud de, ¿será importante lo que me acaban de enviar? No lo estoy mirando, a ver si acabo lo que estoy haciendo para mirar, O sea, es siempre como, bueno, y esto es muy frecuente, o sea ahora, pero es que esto hace 2 años no lo teníamos, o sea, y diría más, o sea, hace quizás 7, 8 años no teníamos móviles y estábamos felices. Ahora, si no tienes móvil, parece que no existes, ¿no? También es como el ser y el tener, o sea, parece que ya no eres, o no tienes, ¿no? Pues no eres. Entonces, realmente, ahora te dicen, ¿cómo no tienes móvil? Parece que seas una persona de, yo qué sé, del siglo XIX. O si no tienes WhatsApp, ¿cómo? Pero no tienes WhatsApp, no te puedo meter en mi grupo, ¿no? ¿Cómo? Pues anda, que cuando te meten en los grupos, o sea, yo no sé en cuántos grupos estoy ya. El último es el de los vecinos.
¿También?
Sí, con una foto de la finca. Y, menos mal que de momento estamos calmados, porque a nadie se le ocurre empezar a... Pero claro, si es un grupo numeroso, cuando alguien da... Es que tenemos un presidente ahora que es muy moderno. Y lo primero que ha hecho es hacer un grupo de WhatsApp de no comunicados. Que a mí se me cae una piedra del balcón, que a mí no sé qué, que a mí el administrador me ha dicho, me ha dejado de decir. O sea, de momento estamos calmados, pero cuando alguien empiece a dialogar, no quiero ni pensar, porque se multiplica, ¿no? Porque es... Pero, no, volviendo un poco a lo del estrés, que realmente... cada vez es más presión, más estrés, más demanda, más exigencia y todo eso. Entonces, ante esas situaciones más estresantes, yo tengo que estar cada vez más fuerte, porque si la presión es más fuerte y yo estoy más débil, cada vez, ¿qué es lo que va a haber más? Miedo, impotencia, ¿no? El estrés dicen que se produce cuando hay una diferencia, una discrepancia entre lo que yo siento que puedo y lo que me exige lo que sea, el entorno, el trabajo, lo que sea, o las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural cuando hay esa diferencia entre lo que yo siento que puedo y lo que se me exige? La respuesta natural es el miedo, es la parálisis, ¿no? El miedo me bloquea. Y entonces surge la ansiedad. La ansiedad es fruto del miedo. Pero en el fondo la ansiedad lo que tiene es que hay falta de autoestima. Y realmente el lanzarme esos mensajes a mí misma de que me reducen, digamos, me debilitan, pues lo que genera es precisamente lo contrario de la autoestima, ¿no? Entonces... es importante cuidarme, con mayúsculas, cuidar el ser, cuidar el cuerpo, ¿eh? Por tanto, la idea de la tercera A, que es el autorrespeto, está muy vinculado con la autoestima, pero no es lo mismo. Una cosa es autorrespeto y otra cosa para mí, ¿eh? Y otra cosa es autoestima. Los dos son necesarios, ¿eh? Las dos A son necesarias. Entonces, para mí, resumiendo... esas tres palabras las deberíamos de tener muy, muy fijadas, ¿eh? Y cuidar mucho esto, ¿no? Aceptarme, para eso conocerme, mirarme con ojos limpios, con ojos de no juzgar, ¿no? Y quererme y autorrespetarme, ¿no? Y luego, en cuanto al tener... mi reflexión, porque claro, una cosa es ser y otra cosa es tener, pero en el tener también tengo que tener una actitud con las cosas que no me hagan sufrir, que no me hagan dependiente, porque el riesgo para mí de tener es que yo dependa de... Vamos a ver, yo puedo tener toda la fortuna del mundo, pero mientras yo no dependa de eso, no voy a estar preocupada, no voy a estar mal. Ahora, en el momento en que yo me identifico con eso y dependo de eso para ser feliz, ya empieza el problema, ¿no? Entonces, para mí, la palabra clave, o las... también voy a hablar de tres palabras claves. Las hago empezar por la misma para acordarme, que es por las Ds, son tres Ds. El otro eran tres As, ¿no? Ahora tres Ds. La primera D para mí es desapego. Con las cosas que yo tengo, sea lo que sea, hasta incluso con las relaciones. Estoy hablando de cosas materiales, de dinero, de propiedades, de coches, de lo que sea, plazas de garaje. Desapego. Es una vacuna contra el sufrimiento, porque imaginemos lo de la plaza del Ocupa, ¿no? Si yo llego y está ocupada, digo, a ver, ¿qué puedo hacer para evitar eso? Porque no soy tonta, no voy a renunciar a esa plaza, ¿no? Pero si yo tengo cierto desapego hacia esa plaza, no voy a sufrir, ¿verdad que no? Es como si, o como, por ejemplo, la silla, ¿no? Si usted llega después de 8 días y encuentra la silla ocupada, decir a esa señora si me puede cambiar la silla, porque ahí me siento muy cómoda, porque es asertiva. Pero no va a sufrir, lo hace porque es una actitud así, pero sin sufrir. Si la otra señora dice, no, yo también, a mí también me gusta, vale, ok, no pasa nada, me siento en otro sitio sin sufrir, O sea, es la diferencia. El desapego marca la diferencia. En las relaciones igual. Porque el desapego del que yo estoy hablando no es descuido, no es desarraigo, está lleno de amor. El desapego está lleno de amor. ¿Y cómo se puede combinar esto del desapego y el amor? ¿Cómo voy a amar yo las cosas? También porque yo las voy a cuidar. Tengo amor. Por ejemplo, yo tengo amor por el entorno en el que yo vivo. Quiero que esté agradable, quiero que otras personas estén a gusto en ese entorno. Fíjate la cocina, ¿no? Qué bonita, las plantitas que yo tengo, ¿no? Qué limpia, lo limpio. No es descuido el desapego. No es que diga, ah, ya hasta me olvido, ¿no? Ya no lo limpio en 4 meses, ¿no? Lo cuido también con amor. Pero la clave es que no dependo de. O sea, mantengo la independencia del ser que soy yo, de lo que es el tener. Ese es el desapego, ¿no? Pero hay amor ahí, porque yo tengo una actitud amorosa hacia todas las cosas y cuido de todo. Igual las relaciones. El hecho de que yo no me apegue, por ejemplo, a mi hijo, no quiere decir que no le ame. Yo amo a mi hijo, pero no siento que mi hijo y yo seamos lo mismo. No me identifico con, yo sé que soy un ser independiente y diferente de mi hijo. No estoy atada a mi hijo, ni soy mi hijo. Yo no soy mi hijo. Además, como el nombre indica, mi hijo es que no soy yo. Si fuera yo, ya no sería mí, ¿no? También con el cuerpo, mi cuerpo. Eso quiere decir que tú no eres el cuerpo, ¿no? La forma de hablar también a veces, le digo mi cuerpo, eso quiere decir que yo no soy mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, realmente es la. Pero se entiende, ¿no? La idea, el desapego, desapego amoroso, Y la segunda es dar. Yo creo que con las cosas hay que tener una actitud de servicio. Una actitud de servicio. No pensar tanto en acaparar todo para mí, sino como una actitud de generosidad. ¿Para qué necesitamos tantas cosas? Si es que en realidad la sencillez es muy saludable. Es muy buena la sencillez. Yo no digo que renuncie a lo que necesito, claro que no. Pero a veces me complico mucho la vida, ¿no? Con tantas cosas. Yo ahora conozco una persona que tiene muchísimo dinero. Le sobra, ¿no? Dinero para cualquier cosa. Y ha hecho como. Se ha enfocado mucho en una casa y todos los detalles, entonces está sufriendo tanto porque si el pintor resulta que le pintó una esquina que no tenía que pintar y luego el otro que no sé qué, que si le trajeron unas sillas que no eran exactamente las sillas que tenían que traer y no sé qué, se complica la vida de una manera porque realmente es como una actitud de demasiado una fijación un poco, ¿no? Sí, también está relacionado con el apego y la acaparación, pero es esa idea de cómo acaparar que provoca tantas preocupaciones. También cosas inconcebibles, a veces incluso lo que leemos en la prensa de personas que son ricas, muy ricas, y hacen cosas y entran en corrupción para tener mucho más. Y tú dices, ¿para qué? Si es que ya, ¿para qué quiere más? Digo, a veces la mentalidad humana es curiosa, ¿no? Porque cuando uno ya tiene tanto, ¿para qué quiere más? ¿No? Si total va a ser para complicarse la vida, pero bueno, claro, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Además, como dice el Papa Francisco, las mortajas no tienen bolsillo. Quiero decir que tantísimo total para lo que vas a vivir, una persona de 50 años, ¿cuántos años le quedan para vivir? Si hace una división de toda la fortuna que tiene entre los años que tiene que vivir, no tiene años ni días para gastar todo eso, ni de asomo. Necesitaría muchas vidas para poder gastar toda esa acumulación. Con lo cual, es que dices, qué curiosa, ¿no? La mente humana, ¿no? No hay mucha lógica, ¿no? Mucha coherencia. Pero por eso una actitud de dar, porque eso me lleva a la tercera de, que es dejar fluir. Yo tengo la idea de que el tener, cuanto más fluye, más riqueza genera. Porque la riqueza que se genera cuando las cosas circulan, ¿no? Eso también es una ley económica, Pero incluso a nivel práctico, a mí siempre me gusta mucho el ejemplo de los regalos. Cuando una persona le hace un regalo a otra, el valor de ese objeto aumenta. ¿Por qué? Porque está produciendo alegría, porque está produciendo felicidad, agradecimiento. Si ese mismo objeto esa otra persona lo regalara a otra persona, pues ese objeto ganaría más valor, porque ha dado más felicidad, ha dado más alegría, ha provocado más agradecimiento. O sea, aunque está mal visto, ¿no?, regalar una cosa que te han regalado a otro, pero no debería estar mal visto, porque en el fondo es posesividad. O sea, si en realidad si circula algo, o por ejemplo los libros o los discos o lo que sea, ¿no?, si yo ya lo he leído, se lo doy a otro y el otro lo disfruta y luego otro y luego otro, gana valor el objeto porque está dando más felicidad, más cultura, lo que sea, ¿no? Entonces dejar fluir, yo creo que eso es muy sano, que fluyan las cosas. Entonces, un poco resumiendo, antes de hacer una meditación, lo primero que me planteaba con el ser y el tener es no caer en la confusión, no caer en la confusión entre lo que es el ser y lo que es el tener. Que a veces es muy clara la diferencia, como por ejemplo el caso del coche o de la casa, lo que sea, pero otras veces es más sutil, Sobre todo viene por las relaciones, La posesividad en las relaciones, ¿no? Es como que yo me identifico con la otra persona, ¿no? Soy parte de la otra persona. Y esto es muy sano, el diferenciar entre el ser y el tener. Eso en primer lugar. Y luego, reflexionando en lo que es el ser, yo veo que es importante aceptarse tal como uno es, verse con ojos limpios, con ojos puros, sin juzgar, autoestima, es decir, quererse. Y el signo de quererse es, ¿cuál era? Cuidarse, exactamente. Yo sé si me quiero, si me cuido, tanto el alma como el cuerpo. Es decir, si yo resulta que me olvido de que soy un ser espiritual y no hago ni caso de eso, no me estoy cuidando. O si me lanzo mensajes, ¿no?, como hemos dicho, negativos, mensajes que me presionan, que me provocan debilidad, estrés, no me estoy cuidando. Y el cuerpo también está en correlación, Si cuido el ser, estoy cuidando el cuerpo, porque las vibraciones, la armonía, estoy creando armonía. La enfermedad es desequilibrio, La enfermedad es desarmonía, falta de equilibrio, falta de armonía. Entonces, ¿estoy creando armonía o estoy creando, digamos, tensión y desequilibrio, ¿no? Entonces, autoestima y autorrespeto, ¿no? El autorrespeto es crearme hacia mí misma esa, es amor, pero es también como una imagen, una buena imagen, crear una buena imagen, porque yo me lo merezco, y ser asertivo, ser asertivo, no dejar que nadie te falte al respeto, no con agresividad, pero con firmeza, con una actitud activa. Hay una actitud muy negativa y es la pasividad. En las relaciones muchas enfermedades vienen porque nos tragamos las tensiones, nos tragamos las agresiones, no solo físicas, verbales también, o de otro, o de actitudes, ¿no? Si alguien tiene hacia mí una actitud negativa y yo no respondo porque tengo de nuevo el miedo, ¿no? No respondo, pero la acepto, o sea, la cojo, ¿no? Esa actitud y me la trago, me trago esa tensión, me trago esa amenaza, me trago ese miedo. Esto lo proyecto, me hago más débil y al mismo tiempo lo proyecto sobre el cuerpo. Hay muchas enfermedades psicosomáticas, de hecho dicen que muchos tipos de cáncer tienen que ver con esa pasividad, con esa aceptación y esa proyección. Por tanto, no es saludable. Así que autorrespeto, asertividad. Y luego, en cuanto al tener, pues hemos señalado también tener primero una actitud de desapego, empieza por D, ¿no? Desapego amoroso hacia las cosas, la mejor vacuna contra el sufrimiento, ¿eh? Luego, y con las relaciones también, amor, pero también desapego. De nuevo, diferenciando lo que soy yo y lo que es la otra persona o la relación. Y porque vaya mal una relación no quiere decir que yo esté mal, no tengo por qué estar mal. Es una relación, pero no soy yo. Es una relación que yo tengo. De nuevo, yo tengo, yo soy. Luego también, dar. Tener una actitud de dar, de servir a los demás. Dar realmente es recibir. Todos aquí conocemos la ley del karma, ¿no? No lo he comentado, pero ¿qué podemos hacer en este momento de la historia, del mundo, de nuestra vida? Lo mejor que podemos generar es buen karma. Es lo único que nos protege, el buen karma, las buenas acciones. Buenas acciones, buenas palabras, utilización adecuada de mis recursos, etcétera, ¿no? Buenos pensamientos. Y finalmente, dejar fluir, que también empieza por D, dejar, soltar, ¿no? O sea, no estar, tiene que ver con el desapego, ¿eh? Pero es un poco más generar movimiento, ¿no? Fluir, como la vida, ¿no? La vida está fluyendo continuamente. Y si yo me aferro a algo, la vida me lo va a quitar. Hay que fluir, ¿no? Hay que fluir con la vida, ¿no? Así que eso es lo que quería comentaros hoy. Muy bien, pues vamos a hacer una meditación, ¿de acuerdo? Voy a concentrarme primero en mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Sigo concentrada en mi respiración. Y con mi atención me sitúo detrás de mi frente. En un punto detrás de mi frente. Imagino un punto de luz pequeño, diminuto, como una estrella pequeña, brillante, detrás de mi frente. Mi mente se queda en silencio. Poco a poco, mis pensamientos se van haciendo más lentos y calmados. Y mi mente se va calmando. Se va quedando en silencio. Hay como una burbuja de silencio a mi alrededor. Y yo me quedo inmóvil. En silencio. Experimento luz a mi alrededor. Me identifico con esa estrella de luz. Con esa estrella diminuta, y solo hay luz a mi alrededor. Me siento libre. Sin cargas. Flotando en la luz y en el silencio. Estoy en el cuerpo, pero soy un ser diferente del cuerpo. Soy luz y silencio. Y desde ese punto recuerdo el sol del conocimiento y de la pureza. El ser supremo. Y puedo captar esos rayos de luz sutiles y puros absorbiendo esa luz, esa vibración de pureza, de limpieza. Y siento como esa energía nutre mi alma. La limpia y la llena de poder espiritual. Y me mantengo en esa burbuja de paz y de silencio unos momentos más, disfrutando de esa vibración. Así, manteniendo ese estado, vuelvo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces de nuevo. Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas. Y puedo volver a ese estado siempre que lo desee. Om Shanti.